Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Hoy nos acompaña la cientista política Pamela Figueroa y el abogado constitucionalista Javier Couso. Hola Pamela, hola Javier.
Hola Federico. Hola Federico, hola Javier, un gusto.
Gracias. Tenemos un tema muy relevante que está cruzando el quehacer político chileno, que es la acusación constitucional recientemente presentada contra el presidente de la República. Y eso tiene dos aristas muy claras, ¿no? Una es la arista constitucional, lo cual tenemos a Javier Couso acá, y una arista de análisis político de lo que significa, para lo cual tenemos el apoyo de Pamela Figueroa. Por supuesto, cruzadas ambas aristas por el factor ético, ¿no? Aquí hay un tema ético, de la ética en la política, muy importante, incluso más allá de los hechos propiamente tal. Entonces, Javier Couso, ¿qué te parece que partas tú con una mirada más constitucional de lo que ocurre y de las consecuencias jurídicas constitucionales que puede generar esta acusación constitucional?
Por supuesto, Federico. A ver, esta es la segunda acusación constitucional que se presenta contra el presidente Piñera. La primera, recordemos, fue en diciembre del 2019, en el marco del estallido. Esa vez no prosperó en la Cámara de Diputados. Esta vez es por un hecho distinto, no es por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos en el marco del estallido, sino por hechos que se han dado a conocer a propósito de los Pandora Papers, como se denominan, y plantea, bueno, más allá de los temas procesales que podemos entrar después, porque hay algunas dudas jurídico-procesales, tanto respecto a la procedencia de la acusación constitucional como respecto a los efectos que tendría una eventual aprobación en la Cámara, yo diría que es importante recordar que aquí las causales que se invocan son dos. Uno, haber comprometido gravemente el honor de la nación por el escándalo internacional que involucró que el presidente apareciera, digamos, envuelto en este escándalo de los Pandora Papers. Y dos, haber transgredido abiertamente la Constitución, particularmente el artículo 8, que es el que impone un deber de probidad a todas las autoridades públicas. Entonces, esa es la situación desde el punto de vista de las causales. Hay un debate jurídico bastante importante respecto de si cabe en el segundo gobierno acusar a un presidente por actos que habrían ocurrido en el primer gobierno. Eso podemos discutirlo más en detalle más adelante. Y la segunda duda procesal es si, de ser aprobada la acusación, queda o no suspendido el presidente antes de que se pronuncie el Senado.
Javier, para despejar el tema jurídico más concreto, antes de pasarle la palabra a Pamela, si quedara suspendido como las otras autoridades del Estado en el caso de aprobarse la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, tiene que pasar al Senado, si fuera aprobado, al Senado para que actuando como jurado decide si la aprueba o la acepta, no sé cuál es la palabra jurídica, o la rechaza. Y entre tanto, en todas las autoridades hay una suplencia o subrogancia porque se entienden suspendidas por el puro hecho que la Cámara de Diputados acepta la acusación, ¿cierto? En el caso del presidente de la República, tú bien dices que hay una discusión jurídica. Si en el caso preciso y único del presidente de la República, queda o no suspendido. Pero en el caso que se entienda que queda suspendido, bueno, primera pregunta sobre eso es quién decide ese entuerto jurídico. Y lo segundo, si se decidiera que queda suspendida una vez aprobada por la Cámara de Diputados para que el Senado pueda ser de jurado con una autoridad que no esté en ejercicio, ¿quién subrogaría o reemplazaría al presidente de la República? Porque he escuchado en algunos casos que sería la presidenta del Senado, en otros casos que sería el ministro del Interior, porque queda evidente que cuando es destituido, se sabe el mecanismo de reemplazo con certeza. Pero en el caso de en el interregno, en el interín, entre la suspensión, en el caso que proceda, y la decisión del Senado, la decisión final, ¿quién lo reemplace? Si previo a la destitución, en el caso de una destitución, o previo al rechazo en el Senado, si es que no hay destitución. Esas dos preguntas me surgen, Javier Couso.
A ver, en relación a la primera, la pregunta sobre si cabe o no la suspensión del presidente, yo creo que hay buenos argumentos, esto es desafortunado, pero tengo que decirlo que honestamente es mi interpretación de la Constitución. Es desafortunado, pero efectivamente la Constitución, a mi juicio, debe interpretarse como que en el caso del presidente no queda suspendido. Voy a retroceder un poco. Esta regulación de la acusación constitucional no es la primera vez que está en nuestra Carta Fundamental. De hecho, está casi calcada de la Constitución del 25. Y el artículo respectivo de la Constitución del 25, que era el 39, era aún más nítido, en el sentido de que hacía una clara distinción que en las demás autoridades procedía la suspensión, pero no así en el caso del presidente. Quizá porque es una autoridad uninominal, y quizá porque es la máxima autoridad del Estado, pero a mi juicio, la pregunta tuya era, ¿quién califica eso? Técnicamente la interpretación es de la Cámara. Ahora, va a haber una crisis si el Senado tiene una interpretación distinta a la Cámara. Estamos en un terreno, digamos, ignoto, desconocido, sin precedentes, porque incluso en la historia constitucional no hay precedentes, por lo menos en el siglo XX, que yo recuerde, de presidentes que hayan sido sus acusaciones aprobadas. Hubo muchas. Arturo Alessandri tuvo una el año 38. González Videla, perdón, el ex general Carlos Ibáñez del Campo tuvo una, pero fracasaron en la Cámara, no fueron aprobadas. Entonces no tenemos precedente de cómo se interpretó la Constitución del 25, que en esto es casi idéntica a la del 80, pero era más inequívoca la redacción del año 25, de la Constitución del 25, en el sentido de que el presidente no se suspendía. Y ojo, también no es la única diferencia. Para aprobar la acusación a otras autoridades basta, casi todas las otras autoridades, la mayoría simple de la Cámara, pero para aprobar la acusación del presidente, no la cuestión previa, la acusación, se requiere la mitad más uno de los diputados y diputadas en ejercicio. Eso es una diferencia que es importante. Ahora, tu pregunta es muy buena porque ni está en las atribuciones del Tribunal Constitucional arbitrar esa diferente interpretación que podría haber entre la Cámara y el Senado sobre si cabe o no la suspensión, ni tampoco tenemos claro qué haría el presidente, que también es una... Porque finalmente, supongamos que la Cámara es de la teoría de que cabe la suspensión. ¿Cómo logra que eso se implemente, esa decisión, si el presidente opina distinto? Estamos en una situación muy compleja de por qué no tiene precedentes. De hecho, mucha gente se ha acordado ahora de la declaración contra el presidente Salvador Allende del Congreso. Ahí no hubo acusación a pesar de que había mayoría de la oposición, porque la oposición decidió no acusar cuando advirtió después de la elección de marzo de 73 que no había dos tercios en el Senado. Porque recordemos que para que prospere a nivel del Senado se requiere dos tercios de los diputados, de los senadores en ejercicio. Respecto de las reglas de sucesión, en mi interpretación se sigue aplicando las reglas habituales. Esto es, primero el ministro de más alta jerarquía, hay una regla, por decirlo así, de reemplazo, que es típicamente el vicepresidente, en este caso el ministro del Interior. Luego el ministro de Hacienda, si faltare, esto está pensado por si el presidente va en una delegación y se cae un avión y muere con varios presidentes, digamos, pero también para este caso...
Con varios ministros.
Ojo, esto pasó en Polonia, un presidente, un primer ministro se cayó con todo su gabinete, o sea, en Rusia, lo que también dio para harto debate sobre esa visita. Pero en el caso de Chile, yo creo que es bastante claro que las reglas de sucesión son el ministro de Interior, o en su defecto ministro de Hacienda o de Relaciones Exteriores, y solo si faltaren todos los ministros que he mencionado y algunos más, entra la presidenta del Senado y eventualmente el presidente de la Corte.
Ya, es decir, a tu entender, se aplicarían las mismas reglas que si fuera destituido. En tanto no se hace la nueva elección presidencial.
Pero yo tengo la, así es, pero tengo la convicción, diría yo ya a esta altura jurídica, de que no procede la suspensión en el caso de que se apruebe la acusación contra el presidente Piñera, como por lo demás ocurre en el país desde donde copiamos la acusación constitucional, en los Estados Unidos. Tú recordarás, Clinton se aprobó en la Cámara Baja, lo mismo Trump, y siguen gobernando. Son sistemas presidencialistas, finalmente. La crisis constitucional que implicaría que el primer o primera mandataria sea suspendida por una acusación aprobada, pero sin condena del Senado. Esa es la palabra técnica. El Senado como jurado debe condenar o no. Esto es como la primera etapa de un juicio de dos partes, donde la Cámara acusa y el Senado decide. Entonces, ¿tiene alguna lógica? Por lo menos, si no es algo extraño en el derecho comparado del país, que insisto, fue el país del cual Chile, ya en el siglo XIX, adoptó esta institución que se llama impeachment en Estados Unidos y en Chile acusación constitucional.
Perfecto, gracias Javier por aclararnos estas dudas. Pero ahora vamos con Pamela Figueroa a la arista política más dura del tema, porque todo lo que tú mencionas, la polvareda política que se va a generar si se aprueba en la Cámara de Diputados, independiente si sigue o no en ejercicio, a pesar de que si no sigue en ejercicio va a haber una tremenda polvareda también. Y si sigue en ejercicio, ¿con qué fuerza sigue en ejercicio si ya está en curso un juicio de destitución en el Senado? En fin, Pamela Figueroa.
Sí, bueno, muy interesante lo que plantea Javier, ¿no es cierto? Porque tenemos un marco institucional que es bastante claro, que además se da en este escenario que es bastante novedoso también, ¿no es cierto? O sea, tenemos la regla, pero no nos habíamos enfrentado a esta situación donde además pareciera ser que en este caso sí se configuran causales, ¿no es cierto?, para esta acusación constitucional, pero sabemos que además paralelamente se va a dar probablemente también con un proceso judicial hacia el presidente de la República. Entonces, hay varias cosas acá que mirar. Primero, yo creo que reconocer que estamos en una crisis de legitimidad y confianza hacia las instituciones políticas que viene hace bastantes años, pero que ha cristalizado, ¿no es cierto?, a partir del año 2019 en adelante. Por eso estamos también en un proceso constituyente. Y cualquier tipo de situación como esta, ¿no es cierto?, donde se afecta la probidad y la honra, que es las causales que señalaba Javier recién en esta acusación, horadan aún más, ¿no es cierto?, la legitimidad y la confianza hacia las instituciones. Y eso es muy complejo en un entorno de un sistema presidencial. E incluso en el caso de Chile, muchos hemos señalado que es un hiperpresidencialismo, ¿no es cierto?, porque hay una alta concentración de funciones y atribuciones en el presidente de la República que han generado una tensión con el Congreso, ya que creo que también es una de las razones que explican por qué en este momento, ¿no es cierto?, y dadas estas condiciones, los parlamentarios y parlamentarias parecen bastante decididos en avanzar en este proceso, a pesar de que estamos a puertas de una elección presidencial y parlamentaria, o incluso, tal vez uno podría decir, no a pesar, sino que por esa misma razón también esto se ha profundizado. Entonces pasa que los presidencialismos exacerbados, cuando hay crisis política, es muy difícil encontrar una solución, ¿no es cierto? Porque, como bien explicaba Javier, el contexto institucional no te lo permite. Y eso hace que las diferencias políticas se acrecienten, ¿ya? Y que probablemente muchas de las tensiones que ya había tenido el Ejecutivo con el Congreso, o sea, recordando solo las más nuevas, el 10%, los retiros de 10% ya habían generado esta tensión, hace que un presidente que está débil en todos sus ámbitos, porque el presidente no tiene mayoría en el Congreso, no tiene el respaldo ciudadano, las encuestas cada vez muestran más débil al presidente y al Poder Ejecutivo en relación a la ciudadanía, pero además ha perdido el apoyo de su propia coalición. Y eso ya lo fuimos viendo en relación a cómo se ha dado el proceso constituyente, el retiro del 10%, y ahora con esta acusación constitucional donde los propios parlamentarios del oficialismo se han mostrado abiertos, ¿no es cierto?, a avanzar con ese procedimiento. Entonces tenemos un régimen presidencial que tiene una fuerte tensión, el presidente con el Congreso, y estamos además en un proceso de mucho cambio político, social, institucional. Entonces, están dadas todas las condiciones políticas para que esta acusación, ¿no es cierto?, pueda como tratar de saldar ciertas situaciones de recuperación de confianza institucional, algunos lo ven así, de mayor transparencia, pero también nos ponen esta disyuntiva de que, de cómo abordamos una situación que bien explicaba Javier, donde si el presidente es acusado y luego destituido, ¿cómo se hace esa transición, ¿no es cierto?, hacia un nuevo gobierno? Tenemos elecciones el 21 de noviembre, pero ese nuevo gobierno, una vez electo, necesita un periodo para poder instalarse, y también estamos además en una conversación constitucional donde me parece que con todos estos antecedentes, la conversación sobre el régimen político va a ser una conversación que se va a dar en bastante profundidad, y ya se ha planteado como migrar hacia un sistema semipresidencial o incluso parlamentario, algunos han planteado.
Buen punto, pero y de lo que tú mencionas queda claro que esto, con las complejidades que tiene, interrogantes que surgen, porque es primera vez, pero es un camino constitucional, porque hoy día, hace un rato, el ministro, secretario general de gobierno, habla que esto es un intento golpe blando, y en fin, eso claramente está fuera de foco, porque por lo que estamos hablando, sí, eso, esto es un camino constitucional.
Eso hay que despejarlo. Yo creo que esta es una herramienta, es un camino constitucional, es una herramienta institucional, ¿ya?, que se tiene en un sistema que es una república democrática, que tiene que haber freno y contrapeso entre los distintos poderes del Estado, ¿ya? Eso es lo que nos garantiza, ¿no es cierto?, la democracia. Lo que pasa es que los sistemas presidenciales, como tanto el presidente como el Congreso, se eligen, ¿no es cierto?, en el caso de Chile, además en elecciones concurrentes, o sea, en el mismo momento, y tienen mandatos fijos y que también son separados. Cuando hay una tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo de esta naturaleza, lo que se provoca es una tensión o una crisis de carácter político, pero esto está dentro de la institucionalidad. Nosotros no estamos en una situación fuera de la institucionalidad. O sea, yo creo que Chile tiene esa característica, que incluso la gran crisis social y política que vivimos en el 2019 la encauzamos en un proceso constituyente, y estamos con una convención constitucional que está abordando esa crisis siempre en el marco institucional. O sea, nosotros creo que como sociedad somos capaces de, a través de las instituciones, resolver las situaciones, y eso creo que es el momento que estamos hoy día.
Sí. Bueno, aclarado eso, yo diría que lo que gatilló es la gran diferencia, por supuesto, es el tema ético y la vergüenza de tener al presidente de la República de Chile, oye, en el mismo grupo, en el mismo saco de otra gente que a nivel y autoridades que a nivel internacional son una vergüenza. Entonces, eso yo creo que gatilló mucho, y por eso lo digo, porque hay una gran diferencia entre lo que es la responsabilidad política, que es lo que se busca con esta acusación constitucional, de lo que es la responsabilidad penal, administrativa, civil, que se busca a través de otras vías. Es decir, incluso la ya anunciada investigación criminal que mencionó el fiscal nacional por posibles delitos de cohecho, soborno, no me acuerdo si negociación incompatible, no me acuerdo cuáles eran los tres posibles delitos que se van a investigar al presidente de la República y a otra gente, pero eso es la vía penal, esto es la vía política, constitucional, pero es política. Sobre eso me gustaría que nos ilustres un poco más, Javier Couso, diferenciar las distintas responsabilidades que hay frente a un mismo acto o unos mismos actos.
Yo creo que es súper importante eso, Federico, porque uno podría distinguir tres niveles distintos de evaluación de la conducta de una autoridad. En primer lugar, está la ética, la que tú planteaste. Ojo que eso tiene una derivación constitucional. El artículo octavo de la Constitución exige probidad. Y yo todavía estoy esperando que el presidente pida disculpas o excusas por el hecho de que en un contrato que lo favoreció había una cláusula que hacía depender un pago de actos de gobierno, la declaración de zona protegida de una área, que más bien que no se declarara zona protegida, un área donde había una empresa que él estaba vendiendo a su amigo. Entonces, el hecho que haya
existido... Perdón, voy un paréntesis para recordar. La gente a veces no se acuerda, pero en el gobierno anterior había quedado prácticamente todo listo para declarar la zona protegida. Y es más, y con esto cierro el paréntesis de recordatorio, durante este gobierno el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido eso guardado en un cajón.
Pero incluso antes de eso, Federico, que haya habido una cláusula que mezcle una compraventa a un acto de gobierno y que además se hubiera hecho en un paraíso fiscal. O sea, son demasiados los actos que desde el punto de vista estrictamente de ética política que tiene esta ramificación constitucional. Violación al principio de probidad.
Y al presidente claro, no pagó impuestos, de hecho, que tendríamos que pagar todos los chilenos.
Yo creo que tiene muchas explicaciones que dar en el plano ético. Luego está el plano político-constitucional, donde estamos conversando ahora, que tiene que ver con si procede o no la acusación constitucional, y que tiene un umbral, por decirlo así, de exigencia menor que el penal. Porque como la sanción penal es la máxima sanción que puede imponer el Estado a un individuo, ahí es entendible que los estándares de prueba sean más exigentes, los estándares para dar por acreditado algo sea más exigente. Pero claramente el estándar para una condena político por un ilícito constitucional, en el caso de un juicio político, no es igual al estándar que se exige cuando la sanción es penal. Y lo mismo para lo ético. Es menor la exigencia porque es el reproche ético que es muy importante para... Las sociedades no pueden vivir a punta de acusaciones constitucionales o querellas criminales. Tiene que haber una sociedad que es desarrollada, le exige un estándar ético a sus gobernantes. Y lo exige además la ciudadanía chilena. Entonces yo creo que el presidente, su primera reacción puede ser no cometido delito, que es como inmediatamente irse a la instancia donde los estándares de prueba son más difíciles, donde, por decirlo así, es lo mínimo que se le exige a una persona para no mandarla a la cárcel, pero uno esperaría del presidente de la República que actúe de manera un poco más ética que aquello que le impide terminar detrás de las rejas. Entonces, francamente...
Sobre todo, Javier, siguiendo tu lógica de lo que ya nos explicaste, que eso es una exigencia constitucional también. Es decir, no solo que no cometa delito, sino que es exigencia constitucional que actúe con el principio de probidad, ¿no?
Así es, Federico, y yo creo que una oportunidad que tenemos, yo siempre recuerdo esto cuando hay este tipo de crisis. Menos mal que tenemos un proceso constituyente a puertas, porque yo creo que en este caso podemos sacar algunas lecciones para el proceso constituyente. Yo creo que eso, por lo menos tenemos esa cuestión productiva por delante. Si no, estaríamos aquí en el fango, tratando ante la posibilidad además de una crisis constitucional, porque, seamos francos, si hubiera acuerdo en la Cámara y el Senado que la suspensión procede, yo soy de la idea que la suspensión no procede por las razones que he expuesto y quedaría para un debate más largo. Desafortunadamente no procede para el presidente, pero hay razones históricas que uno puede entender. Pero si hay una divergencia de opinión entre la Cámara y el Senado a este respecto, tenemos una crisis constitucional.
O entre el Parlamento y el presidente. Porque si la Cámara de Diputados piensa algo y el presidente piensa lo contrario y no hay norma expresa, estaríamos ahí en un berenjenal, ¿no? Es decir, todo esto es noticia en desarrollo. Para que vayamos terminando, Pamela Figueroa, como cientista política, apóyanos un poco, ¿qué se puede vislumbrar en las coaliciones? Es decir, en las oposiciones y en el gobierno, en la bancada del gobierno. Pudiera ser que haya unanimidad, si que se que esté las oposiciones u oposición voten sin que se descuelgue gente. Con eso se aprobaría en la Cámara de Diputados, porque hay mayoría suficiente, ¿cierto?, de votos para aprobar la acusación constitucional en la Cámara. En el Senado faltan votos a la oposición, aunque actúen todos los senadores de oposición de acuerdo en aprobar, en condenar al presidente, le faltan votos para llegar a los 2/3 de los senadores en ejercicio. ¿Cuántos votos le faltaría? ¿Qué senadores podrían descolgarse de la bancada de gobierno? ¿Qué se vislumbra desde el punto de vista del análisis político?
Sí, bueno, como tú señalas, probablemente en la Cámara de Diputados uno ve que hay bastantes posibilidades de que esto avance, ¿ya? Sobre todo porque los propios parlamentarios de la coalición de gobierno, ¿no es cierto?, están bastante complicados con la actual situación, porque ellos, además, un grupo de ellos, que son los que pueden ir a reelección, ¿no es cierto?, están en campaña, están en plena campaña. Entonces, que verse asociado a un presidente que no tiene respaldo, que además está cuestionado en términos políticos, constitucionales y judiciales, ¿ya? Para ellos no es ningún aporte, ¿no es cierto?, a su campaña o a las propuestas que ellos quieren hacer hacia adelante. Eso además ha acompañado a que el candidato presidencial de la coalición oficialista también está bastante debilitado. Al principio se asociaba eso al desempeño del actual gobierno, pero ahora hemos visto que el propio candidato ha tenido, ¿no es cierto?, dificultades que lo han hecho debilitar aún más su campaña.
Las oposiciones... perdón, Pamela, para que recordemos, sí, también tiene cuestionamientos fundamentalmente éticos.
Éticos. De probidad. Y eso, exacto, y eso me... Y ese me parece que es uno de los clivajes, de las tensiones que los politólogos llamamos clivajes, estas tensiones que tiene la sociedad, donde la ética, ¿no es cierto?, la probidad y el comportamiento está al centro. O sea, es la única manera de reconstruir la confianza. Entonces me parece que, como cuando los parlamentarios, sobre todo del oficialismo, tengan que poner en la balanza, ¿no es cierto?, que si se constituye, ¿no es cierto?, la argumentación a favor de la acusación constitucional, va a ser muy complejo para ellos no aprobar. Creo que en la Cámara Baja los parlamentarios de derecha ya han votado, ¿no es cierto?, con las oposiciones contra el gobierno, así que me parece que eso se podría dar. En el Senado es más complejo por distintas razones, porque no hay una mayoría, ¿no es cierto?, de las oposiciones, y probablemente eso va a estar muy asociado a cómo el presidente también se comporte. Dime.
Eso es buen punto. Yo creo que ahí puede ocurrir lo que dice Javier. Puede haber una petición, unas disculpas que bajen
así,
y que expliquen.
Así es, yo creo que va a estar muy asociado a eso, claro, a cómo el presidente, que hasta el momento no ha mostrado ninguna disposición a plantear disculpas, pudiera, ¿no es cierto?, plantear alguna situación que permitiera como distender y que diera garantías, o sea, porque también es importante señalar que para el Parlamento, la Cámara Baja y el Senado, es muy importante ejercer esta función que ellos tienen de fiscalizar al Ejecutivo, porque eso, o sea, es finalmente lo que los sitúa a ellos en su propio rol, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es muy importante señalarlo, que ellos no pueden obviar este procedimiento porque es la herramienta que tienen para hacer control del Poder Ejecutivo ante hechos que son que están a la vista y que además creo que realmente deterioran la democracia. Entonces es importante que ellos ejerzan esa función.
Pamela, para ir terminando, ¿tú ves posible como analista que en el Senado, que la oposición o las oposiciones tienen mayoría, pero muy, muy débil, mayoría no alcanza a un quórum alto como el que se exige aquí, que es 2/3 de los senadores en ejercicio, sino una mayoría que no da para aprobar o sancionar aprobando la acusación constitucional? ¿Tú ves posible que se desmarquen algunos senadores de gobierno apoyando la acusación constitucional, que tú lo mencionas como posible en la Cámara de Diputados, pero más difícil en el Senado? ¿Lo ves como posible en el Senado, de acuerdo al contexto político?
Se ve complejo por ahora, creo yo. No, no me parece que eso estén dadas las condiciones hoy día. Depende mucho, creo que hay muchos factores, porque está la elección presidencial, está el debate de la convención. Entonces creo que hay todavía no se ve claro que eso pueda suceder.
Perfecto. Javier Couso, ¿algo que agregar para que vayamos cerrando?
Coincido con Pamela, solo quería agregar lo siguiente, que también es una variable clave de por qué creo que no es probable que se apruebe en el Senado, no solo porque requiere dos tercios, sino porque en el Senado, a diferencia de la Cámara, la reelección es por parcialidades. Hay muchas senadoras y senadores que no van a la reelección, y eso en algún sentido les da más margen de maniobra para, por decirlo así, no estar tan alineados con lo que es el sentimiento popular. Yo creo que en la Cámara, en que se reelige el 100% de las diputadas y diputados, la proximidad de la elección juega un rol evidente respecto a esta acusación.
Javier Couso, Pamela Figueroa, muchas gracias por esta conversación en la Semana Política, y nosotros nos vemos en la próxima Semana Política. Chao. Buen día.
Chao.